Continuamos en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y lo avanzamos, mejor dicho, hace algunos minutos. Nos vamos hasta Portugal, hasta Lisboa, porque allí, no sé si decir que herido de muerte, pero moribundo sí, es como está el gobierno del primer ministro Passos Coelho, sobre todo tras las movilizaciones y las protestas de las últimas semanas. De hecho, bueno, pues hace un par de semanas hubo una huelga general, el 27 de junio, algo que evidentemente no ha ayudado ni mucho menos al gobierno de Coelho, que está implantando y imponiendo recortes muy duros a la población, una población que está en la calle manifestándose y que, aunque no todavía, está intentando forzar, bueno, pues la salida del poder de Passos Coelho y un cambio en Portugal, un cambio político y social. Para hablar en qué están las cosas, nos vamos hasta Lisboa. Ahí está Bruno Carballo, que es colaborador de esta radio, colaborador de Kale Gorrian, y con el que vamos a analizar un poquito en qué está la situación política en Portugal y en qué punto se encuentra el gobierno actual del primer ministro Passos Coelho. Bruno, egunon, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal?
Pues aquí un calor muy fuerte. Hace dos semanas que estamos en una hora de calor, como casi 45 grados. Y un poco se hace la analogía de la temperatura física de la meteorología y al mismo tiempo la temperatura política que tenemos desde la huelga general.
Eso es, huelga general que comentábamos, fue el 27 de junio, una huelga sobre la que también hablamos aquí contigo en Kale Gorrian. Hablabas del buen tiempo, bueno, por lo menos el tiempo no es un impedimento para salir a la calle, hace buen tiempo, o sea que la gente también está en la calle y está viendo manifestaciones, si no me equivoco, la última el sábado, ¿no?, convocada por la central sindical más potente de Portugal para pedir elecciones anticipadas.
Sí, la última manifestación fue el paso presidencial el sábado tarde, también por problemas del tiempo, temperatura alta que se preveía, ¿no? Se pidió por parte de la sindical que no se hiciera un desfile, pero solo una concentración. El calendario tiene mucho sentido, pero aquí se suele hacer las protestas a las 3 de la tarde. Y la verdad es que todos preveían que
Bueno, 9 y 45 minutos, parece que ya hemos mejorado esa calidad de la señal telefónica. Bruno, estábamos hablando de las protestas convocadas por el mayor sindicato de Portugal, evidentemente el sábado. Nos estás haciendo un resumen de esa jornada del sábado y de lo que se reivindicó en las calles de Portugal.
Hola, buenos días.
Sí, Bruno, adelante, ¿eh?
Sí, pues que perdona el sonido, que está un poco malo, pero como decía yo, lo que pasó fue que el pasado sábado nos reunimos delante del Palacio Presidencial, delante de temperaturas altísimas que no son muy comunes acá, y por eso también un poco afectó esa protesta. Lo digo porque ahí igual no es normal, pero aquí se llegó casi a los 40 y 43 grados, que son temperaturas récord en Lisboa. Aún en esa situación salieron miles de personas a la calle a protestar, a intentar forzar la convocatoria de elecciones anticipadas, que es algo que no quiere el gobierno y que tampoco lo quiere el presidente, que es de la misma línea, del mismo color político que el mismo gobierno. Entonces, desde el mismo día que dimitió el ministro de Hacienda, que ya el Partido Comunista, el Bloque de Izquierdas y el mismo Partido Socialista exigen elecciones anticipadas. Es la única reivindicación que hay en este momento en la calle. No se pide cambio de ministros, ya no se pide pequeñas reivindicaciones, se pide que caiga el gobierno.
Hablando de que caiga el gobierno, de hecho está cayendo ya, ¿no? Poquito a poquito, porque en estos últimos días diversos ministros han ido poniendo encima de la mesa sus dimisiones.
Sí, lo que pasa es que nosotros hicimos la huelga general el jueves 27 de junio y ya el lunes dimitió el ministro de Hacienda, Víctor Gaspar, que era la cabeza principal de la política de la troika extranjera, como llamamos nosotros, porque tenemos también la nacional. y a esa troika respondía directamente Víctor Gaspar. Pues Víctor Gaspar se dimite el lunes y el mismo martes después se dimite el ministro de Exteriores, Pablo Portas, un personaje importante dentro del gobierno porque es el líder del Partido Popular, que es el segundo partido de la coalición. Pues saliendo del Partido Popular de la coalición, se preveía que el gobierno no tendría más que un par de horas para aguantarse. Pasado pocas horas de esa dimisión, sale el primer ministro a hablar al país diciendo que no aceptaba la dimisión del ministro de Exteriores, Pablo Portas, en una declaración sin sentido, en una desesperación ya del mismo Partido Socialdemócrata y probablemente también de los banqueros y los grandes empresarios portugueses, forzando al gobierno a que se aguante más.
Bueno, entonces la situación está bastante complicada. La cuestión es que por ahora, entonces, Passos Coelho consigue mantenerse en el poder y digamos que el Partido Popular Portugués por ahora va a continuar, ¿no? Va a continuar en el gobierno. Y otra de las cuestiones es el papel que están jugando los medios de comunicación, Bruno, porque es verdad que desde la calle, desde los movimientos sociales, los sindicatos, nos comentabas, se están pidiendo elecciones anticipadas, pero los medios están algo así como utilizando el mensaje del miedo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que desde el mismo momento que empezó la crisis política en Portugal, los comentadores políticos, que en Portugal será un poco sui generis en relación a otros países, porque normalmente hay periodistas, normalmente hay especialistas, sociólogos, etcétera, que estando afín casi siempre a este modelo político y económico, la verdad es que acá es todavía peor porque la mayoría de los comentadores políticos son antiguos miembros de gobiernos y tienen partido, o sea, son militantes de partidos de derecha. Pero desde el primer momento lo que pasó fue que empezaron a agitar la bandera del miedo y del terror de lo que iba a pasar con la bolsa cuando empezasen a venir las noticias de la queda del gobierno. Y la verdad es que sí, la misma bolsa ese día perdió muchos valores y también es verdad que nuestra deuda subió en esos días, y creo que también la bolsa de Madrid se fue abajo por esos motivos. La verdad es que desde el primer momento se intentó mostrar al pueblo portugués que se hiciese elecciones anticipadas, que se cayera el gobierno, que eso sí iba a ser mucho, mucho peor para el país, pero ya nadie está convencido de eso, ya nadie, ni el más ignorante, puede creer que no se debe dar la palabra al pueblo. Y la verdad es que desde el primer momento hemos visto cosas inacreditables, como por ejemplo el banco extranjero, el Saxo Bank, dejar una información a todos sus clientes de que muy probablemente el gobierno portugués iba a caer en las próximas horas. Y entonces ya tenemos nosotros los banqueros intentando dar la información antes de lo que iba a pasar. Pero la verdad es que hasta ahora nada está cierto. Podemos decir que este sábado el primer ministro y el ministro Pablo Portas, que aceptó otra vez integrar el gobierno en una nueva solución gubernativa, presentaron esa solución en el hotel en Lisboa, y que esa solución fue justamente presentada horas antes al presidente de la República, y el presidente de la República va a escuchar hoy los partidos de izquierda y mañana los partidos de derechas. Y pues entonces sí va a decir lo que va a hacer. Lo que sabemos desde el primer momento es que este presidente no es de confianza, como decía yo, es de la misma línea política que los miembros del gobierno, y por eso nos hace dudar mucho de que el gobierno pueda caer en los próximos días. Pero la verdad es que esta solución presentada por el gobierno, que es una solución en que el ministro que se dimitió, el ministro de Exteriores, Pablo Portas, el segundo líder, el líder del otro partido, va a ser el viceprimer ministro, una figura que es muy raramente fue utilizada en gobiernos portugueses, va a tener directamente la responsabilidad de hablar con la Troika de las cuestiones económicas y pues va a tener una fuerza muy grande. Ya entre la gente, entre las redes sociales se bromea y se dice que va a ser más primer ministro que el mismo primer ministro. Y se bromea también mucho con la palabra por estos días muy utilizada, que fue la palabra irrevocable que él utilizó en su comunicado de dimisión. Decía que era una dimisión irrevocable y que ahora se bromea, por ejemplo, en Wikipedia ya aparece esa palabra irrevocable para decir que no quiere decir que es algo cierto, seguro, pero que siempre puede cambiar en Portugal. Y la verdad es que por estos días pasan cosas muy raras, como la declaración del mismo ministro de Hacienda, el otro que se dimitió y que ya no volverá, fue sustituido por una mujer que al final será ministra de Hacienda, pero no tendrá el poder que tenía este porque se va todo para el nuevo ministro de, para el nuevo viceministro, Paulo Portas. Pues decía Víctor Gaspar, el antiguo ministro de Hacienda, que días antes de haberse dimitido había ido a un supermercado en Lisboa con su mujer sin escolta y que la gente en el supermercado pues acabó por descubrir que era él y le gritaban, insultaban, le escupieron a él, le escupieron a su mujer y que esa fue también un hecho que llevó a dimitirse definitivamente, digamos.
Bueno, un poco de todo, nos has contado, desde escupitajos a un ministro hasta que la palabra irrevocable tiene un significado distinto allí en Portugal, ¿no?
Sí, para este hombre todo es posible. Digamos que es un oportunista, fue un importante director de un periódico en los años 90 que decía que nunca sería capaz de ser un político que acaba en el Partido Popular siendo líder y que siempre fue un partido que vivió a costas de dar mayorías al Partido Socialista o al Partido Socialdemócrata. Ahora hace esa figura de aguantar este gobierno y naturalmente su pendor populista es muy peligroso. Digamos, por ejemplo, que el mismo partido sacó ayer un comunicado acusando a los que están haciendo una campaña en base a la palabra irrevocable. O sea, es una locura, pero el partido sacó un comunicado solo por el tema de esta palabra irrevocable y acusaba en un lenguaje que ya no se utiliza, acusando a los criptocomunistas y a los izquierdistas que estaban pues alimentando toda esta campaña. Pero la verdad es que allá de todas estas bromas y todas estas anécdotas que también ilustran un poco cómo va el ambiente acá, ayer mismo salieron noticias en la prensa europea pues de que el gobierno ya estaba negociando un segundo rescate, o rescate, llaman ellos un rescate blando, ya no con el FMI, pero solo con Unión Europea. Y entonces pues la noticia cayó al fin del día y veremos cómo reacciona la gente hoy, pero la verdad es que ya nadie acepta, no solo este gobierno porque es ilegítimo, pero tampoco un rescate que ni siquiera hubiera elecciones anticipadas. Veremos dónde va este país, porque la verdad es que entrando julio, entrando agosto, siempre estamos habituados de que se ablanda un poco la situación política porque todos vamos de vacaciones. Pero la verdad también es que el mismo secretario general de la central sindical llamó el pasado sábado a que las protestas calentaron el verano y que fueron un verano caliente, una expresión muy utilizada en Portugal en el año de 75 después de la Revolución, fue el año de las ocupaciones, de la reforma agraria, de las nacionalizaciones. Pues entonces veremos hasta dónde va este verano caliente y hasta qué punto puede hacer caer de una vez este gobierno, veremos.
Bueno, ya veremos, lo comentaremos contigo, Bruno. Lo que está claro es que en estas últimas semanas sí que está habiendo músculo en la calle, sí que está habiendo movilizaciones, nos lo comentabas tú, y la pregunta clave tal vez sería, y muy breve te pido la respuesta porque solo tenemos 2 minutos, si también hay algún tipo de alternativa al gobierno de Pasos Coelho, una alternativa real y desde la izquierda.
digamos que la fuerza que se saque en la calle es fundamentalmente la fuerza, pues, de los sindicatos y de los movimientos sociales. La alternativa pasa mucho, en primer lugar, por derrocar a los partidos que hacen parte del gobierno, el Partido Popular, el Partido Socialdemócrata, pero también derrocar a la siempre alternativa, el Partido Socialista, que firmó también la entrada de la Troika en nuestro país. Pues las alternativas, allá de los partidos de izquierdas, que son el Partido Comunista y el Bloque de Izquierdas, y otras movimentaciones que hay en estos momentos tan controlados, de poder surgir también un nuevo partido, se habla de eso, pero la verdad es que allá de todo tiene que haber un discurso que pueda aglutinar toda la fuerza contra la actual situación política. La alternativa tiene que pasar por acabar con esta relación neocolonial que tenemos con el FMI y Unión Europea, y naturalmente construir un futuro basado en la decisión del mismo pueblo. Lo que reivindicáis vosotros, la independencia y pues que pueda decidir el pueblo vasco, también es base para nosotros, en el sentido que no queremos relación de dominación económica como tenemos hoy. La verdad es que políticas de izquierdas son la única solución para que eso pase, porque nunca podremos decidir nosotros mismos si seguimos atados a este modelo en que mandan los banqueros y mandan los grandes empresarios. Yo creo que esa fuerza se verá también el próximo 29 de septiembre, que son elecciones municipales. Algo se verá ahí, pero ese no es el paso, y tampoco las elecciones serán el paso para conseguir construir ese futuro, que tiene que ser desde las bases y principalmente en la calle y en los centros de trabajo.